¿Qué tal, queridos líderes conscientes? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en este episodio tenemos a un invitado. La verdad es que es un gran amigo. Lo conozco hace apenas un año, pero y también incluso nos hemos visto muy pocas veces, pero creo que ha habido mucho estima mutua de los dos, a confianza también. Él es un excelente vendedor, tiene muchísimos años de experiencia, además es emprendedor, él es dueño de negocio, tiene un equipo también de trabajo. Y bueno, sin más preámbulo, les demos la bienvenida al crack Chavarrax.
Fer, ahora sí me toca jugar en cancha de visitante, porque tú ya estuviste en mi podcast. Ahora me toca hacer cancha de visitante y jugar en otra cancha, ¿no?
Y gracias, güey, gracias por venir. Ya hace como un año también, güey, que habíamos grabado, ¿va?
Hace un año, pareciera que no, pero ya va a pasar casi un año.
Madre, es que pasa el tiempo bien rápido. Oye, bro, pues me gustaría que te puedas presentar aquí con la gente, güey, para que la gente te pueda conocer. Digo, creo, güey, tú eres alguien bien conocido aquí en Monterrey, güey.
No, hombre, no, espérate. ¿Acaso en la colonia?
Yo creo que eres muy conocido en la comunidad, quizás, de emprendedores, güey, que hay aquí en Monterrey. Entonces, pues nada, güey, que te presentes para que los líderes te conozcan.
Pues bueno, yo soy Salvador, la banda me conoce como Chava. Para los que están viendo en otro lado que no sea Monterrey, pues a los salvadores se les dicen Chava. ¿Por qué? No sé, pero así me dicen desde muy chiquito. Yo soy Chava, la verdad es que me gusta mucho emprender negocios de cosas que me gustan. Los hobbies los convierto en negocio, no todos, pero algunos con los que actualmente ya tengo varios años emprendiendo. Busco una actividad que me gusta, convertirla en negocio y tratar de divertirme haciendo esa actividad que me gusta y pues haciendo dinero, que mejor que te paguen haciendo lo que te gusta. No todo es padre, que mucha gente piensa de que, es que este güey se la pasa todo dar con su jale. No está padre declarar impuestos, no está padre correr gente, no está padre ciertos estrés que a lo mejor vives en el día a día, pero la verdad es que soy muy afortunado de poder estar haciendo cosas por mi cuenta y poder estar haciendo cosas que me gustan. Soy multiemprendedor, podría catalogarme de esta forma, y un apasionado a vender. Me encanta vender, desde muy chiquito empecé a vender en el inframundo de las tareas vendidas en el recreo. y pues siempre me ha gustado comercializar cosas, fue algo que me inyectaron desde muy chiquito. Mi papá me metió ese chip de poder ser comerciante, de poder estar vendiendo, de poder estar trabajando por mi cuenta. Y conforme fui creciendo, estudié una carrera, todo dar, pero solamente tuve un trabajo formal que duré 3 meses.
Wow.
Y a partir de ahí, pues bueno, seguí con la parte de emprendimiento y aquí seguimos, ¿no?
Órale. Oye, y ahorita me gustaría hacerte unas preguntas con lo que cuentas del tema de que empezaste bien chiquito a vender, todo esto. Sin embargo, nomás para terminar con la presentación, ¿por qué Chava Rax? ¿Por qué Rax?
La verdad es que soy Salvador Ramírez y si pongo Chava Ramírez puede sonar como el acordeonista de un farafara que contratas para tu festejo en el fin de semana, sobre todo acá en el norte. Y Chava Ramírez suena más norteño que la fregada, ¿no? Rax viene de mi CURP, literalmente es mi CURP, o sea, las primeras dos letras de tu primer apellido, R.A. Ramírez, C de Cantú y S de Salvador.
Ok.
Pues si lo lees es Rax, pero con CS y visualmente o por marketing, pues suena como una X y le cambié a Chava Rax, pero esto viene desde la secundaria, así lo tenía en el Messenger, Chava Rax ahí en el nickname.
Órale.
Y así se quedó. En la secundaria, en la prepa, en la carrera, y pues Chava Rax. Si había otro Salvador que también le decían Chava, pues a todo dar porque ya me diferenciaba del otro. Pero sí, Chava Ramírez suena más norteño
que la carne
asada de aquí de Monterrey, ¿no?
es verdad. Órale, ok. Oye, ¿cómo es que tu papá, güey, empezó a inyectarte todo este tema de vender? ¿Cómo lo hacía para que tú te hayas adquirido como el gusto de hacerlo?
Mira, desde muy chico, mi papá, de hecho mi papá empezó su empresa cuando el año que yo nací. Entonces toda la vida yo veía que él era el jefe, ¿no? Y que él era el que lideraba su empresa. Y conforme fui creciendo, él hacía ciertos comentarios muy de oye, si yo tuviera un trabajo, no podría salirme de la oficina para recogerte de la escuela. Si yo tuviera un trabajo en una empresa, no podríamos irnos de viaje así por nomás frecuentemente. Entonces empezaba a decir como ciertos comentarios de que, oye, tiene sus beneficios. Pero también me hacía los otros, el lado oscuro de la moneda, ¿no? Entonces decía, oye, pues si algo pasa en la oficina en domingo, yo tengo que correr en la oficina en domingo y cosas de esas. Entonces como que fui entendiendo un poquito de qué era ser dueño de negocio. Cuando ya era un puberto casi adolescente, me regala un libro, que de seguro mucha gente que está escuchando ese podcast lo conoce, Padre Rico, Padre Pobre, Y luego me regala el de Padre Rico, Padre Pobre para jóvenes. Y yo, todo dar el cuadrante del flujo del dinero, empresario, autoempleo, inversionista y ¿cuál era el otro? Ya no me acuerdo.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero los cuatro cuadrantes. Y yo dije, pues ahí me empieza a despertar el chico como que, ok, tú puedes hacer tu propio dinero. He tenido un desarrollo desde muy chico como en la oratoria, se me da la palabra, se me da el poder socializar y demás.
¿Tú sientes que eso tú lo desarrollaste? O sea, como que es algo que con lo que naciste se te dio, o es algo que fuiste desarrollando.
Ahí se lo atribuyo a mi mamá.
Ok.
Porque ella fue la que me ayudaba mucho a ensayar los concursos de oratoria. Ella fue la que me ayudaba mucho a los guiones de las pastorelas y los festivales desde muy niño. Entonces, eso se lo atribuye mucho a mi mamá, que ella me entrenó mucho en, no, lo tienes que decir bien y con énfasis, y lo tienes que decir seguro, y tienes que tener ese lenguaje no verbal. No sé de dónde lo sacó mi mamá, porque mi mamá cero que ver con la parte de expresión oral, pero fui desarrollándola. A lo mejor ya traía, era un niño muy inquieto, pero supo mi mamá canalizar como que esa inquietud en algo de protagonismo positivo, vamos a llamarle de esta manera, ¿no? Sí. Entonces, siendo así como un lidercillo en la primaria, pues dijo, si este de bullying, a mejor que destaque en la parte social y como líder ahí de los amiguitos, pues esa parte la canalizó mi mamá y la parte del negocio la canalizó mi papá.
Ok.
Entonces, sí, esa parte de la combinación de estas dos vertientes, pues me hicieron gran parte de mis cimientos de quien soy ahora, ¿no?
Oye, pues yo te pregunto eso porque yo sí creo, hoy en día lo veo que es como fundamental, bro, en el desarrollo de cualquier persona, güey. No tienes que ser un dueño de negocio ni nada, sino en cualquier persona que quiere liderar o que quiere destacar, el tener esta habilidad, llamémosle sí para vender, pero creo que más allá de vender, que vender es como el acto, es la habilidad para relacionarte con la gente, para conectar, güey. Y yo sé, yo te conozco, o sea, te conozco y sé que eres muy bueno para eso, y creo, güey, que esa habilidad, no necesitas nada, güey. Y con esa habilidad te abres puertas en todos lados, conoces gente increíble, haces negocios y no sé, güey, como que me nació preguntártelo porque dices, es algo que me educaron desde mi casa y creo que no en todas las casas, güey, se enseña eso. Y pues para el tema de los líderes, quizás que nos escuchan que son papás, creo que sí es fundamental empezar a crear conciencia en poder como educar a nuestros hijos a desarrollar esas habilidades que les van a abrir puerta en donde sea que estén.
Es que hay algo bien importante. Recuerden que ahorita, sobre todo las nuevas generaciones, la gente no sabe hablar.
Sí, güey.
Y a la par, no sabe relacionarse, porque se saben relacionar de la parte digital. Son muy buenos mandando textos, son muy buenos mandando memes, GIFs, links de Instagram, videos, reels, lo que sea, TikToks. Pero la gente ya perdió o se está perdiendo la habilidad de relacionarse cara a cara, persona a persona. Y el otro día comentaba yo con mi esposa y lo platicaba yo en una de las pláticas que doy, que hay 5 cosas que estamos perdiendo y que tenemos que tenerle mucha atención, sobre todo a las nuevas generaciones y la gente que está teniendo hijos, para inculcárselos, que las escuelas lamentablemente no lo están haciendo. Liderazgo, que es un tema que tú dominas muy bien y sobre todo esa parte de liderazgo consciente, a la par con inteligencia emocional, la parte de espiritualidad, sí, la parte de finanzas personales y ventas. Si esas 5 cosas las pusieran en tronco común desde primaria, secundaria, prepa y carrera y universidad, sería otro boleto el éxito de esa persona.
Sí, de acuerdo.
Son 5 materias que no se aprenden en la escuela. Sí habrá en las universidades o incluso en las prepas de que liderazgo, pero lo ven como un relleno.
Sí.
Y no le dan el énfasis que debería de ser.
Y también, güey, se ve como algo muy teórico y creo que esto, güey, se requiere aprender experiencialmente.
Y todo el mundo es líder en algún área de su vida. O sea, porque, no, yo no soy líder. A lo mejor eres un ñoñazo, pero eres el líder ñoño de los ñoñazos, ¿verdad? Y dices, claro, es que no, yo soy muy retraído. En algún lado lideres, sí, en algún momento de tu vida, que lo hagas consciente o no, y sobre todo en esta área que tú dominas muy bien, es diferente.
Sí.
Sin embargo, la gente está perdiendo ese chip de que tienes que ser líder, de que tienes que tener inteligencia emocional, ese adentrarte a ti mismo, finanzas personales, porque, oye, mucha gente nos enseñan a ser muy buenos en la parte técnica, tarde que temprano tienes que ganar dinero para subsistir, pero ya teniendo el dinero, ¿y esto cómo funciona?
Sí, güey. De hecho, ahorita que dices eso, me acordé que estaba escuchando un podcast que grabaron con el CEO de Airbnb. Y él dice que él era un, así como dices, güey, ñoñazo, güey, era experto en temas de tecnología. Desarrollaron la aplicación y un güey lo vio y le dijo, oye, güey, vamos a hacer este proyecto. Y él dice que cuando lo invitaron a hacer el proyecto de Airbnb decía, güey, ¿por qué me eligen a mí, güey? O sea, que yo que no tengo, no me siento con las habilidades para hacerlo. Dice, pues este güey lo vio en mí. Y dice, güey, que en el momento en que generaron Airbnb, hubo un momento donde se despertó como otra cosa mucho más profunda. Y él dice, no nada más quiero hacer que este negocio haga que la gente pueda llegar a dormir en cualquier ciudad. Y dice, sino me gustaría poder crear pertenencia, conexión y ser familia, güey. Y dice que ahora esa es como la misión de Airbnb, güey. Poder generar estos lazos de familiaridad entre los hosts, los huéspedes y todo eso. Entonces, como que esa es su misión. Pero vaya, güey, es como algo intangible o esta parte que platicamos que nació después de su expertise en tecnología. O sea, es como una combinación de tus habilidades y a la vez tener claro como esta misión, esta habilidad para conectar con la gente. Y es una combinación de ambas cosas para...
Hay algo bien importante lo que dices, o sea, cuando la gente emprende o cuando la gente genera su negocio, sí definitivo y no nos hagamos patos, ¿no? Sí quieres generar más dinero, sí. Quieres tener un poquito más de control de tu tiempo, de tus ingresos y demás. Pero lo padre de generar un negocio, una, pues te enfrentas a muchos retos y te pone interesante el asunto. Conoces a mucha gente y como vendedor también conoces a mucha gente. Yo lo he dicho anteriormente en algunas de las conferencias que doy. Hay gente que le ha vendido algo a alguien y hasta compadre y padrino de sus hijos se convirtió porque se generan relaciones excelentes que nacieron de un negocio, sí. Pero luego, si se presta, no todo tiene que ser por ahí, pero si se presta, va a generarse una relación muy bonita de amistad y luego compadrazgo. Y ahí va, y puede perdurar durante toda la vida. Yo les digo a la gente que independientemente si tengas el negocio o no, pero si estás en la parte de ventas, mucho tiene que ver con relaciones humanas, o sea, un gran porcentaje. Algo tiene que ver con tu habilidad de persuasión, sí, definitivamente. Pero sobre todo, esa conexión que haces con el cliente, de la confianza, de poder ayudarle. Mucha gente, sobre todo los vendedores, pierden el sentido de las ventas. Sí. Pierden el sentido que es, quiero ayudarle o a mejorar su vida o solucionarle un problema o satisfacerle una necesidad o un capricho.
Y de hecho, güey, sí es cierto, ese punto que dices es bien importante, güey, para como los líderes comerciales que nos escuchan, porque yo siento que hay un punto en donde, por ejemplo, específicamente en la carrera del vendedor, caes como en un automático en donde ya no te das cuenta de que la venta la estás haciendo para ti. Uh-huh. O sea, para tu ganar, güey, para pagar tus gastos, etcétera. Y no te das cuenta de que ya perdiste el foco. No sé si me va a entender, güey.
Sí, o sea, normalmente ya lo automatizas y ves nada más el número.
Exactamente.
Y no ves la trascendencia que está impactando el producto o el servicio que estás brindando hacia tu cliente.
Y dado eso, güey, lo que me gustaría decir, preguntarte es, o sea, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es como tu mindset? O sea, de cuenta que tú, Chava, güey, ¿qué es lo que vive Chava dentro de sí mismo cuando está conociendo a una persona nueva y que quizás es un prospecto, un cliente? O sea, ¿cómo inicias a crear tu relación con esa persona, güey? ¿Cómo trabajas después el proceso de la venta? O sea, ¿qué es lo que ocurre dentro de ti? ¿Cuál es como la mentalidad para hacer el approach con la persona, güey?
Hay una historia detrás de cada cliente que pocos vendedores se atreven y se interesan genuinamente en conocer esa historia. O sea, de alguna u otra manera hay una historia que llegaron a ti por alguna u otra razón. Por recomendación, por alguna publicidad, por lo que te encontraron en internet, lo que tú quieras. Pero necesitas conocer la historia porque, vuelvo a repetir, tu producto o servicio satisface o un capricho, una necesidad o soluciona un problema. Y detrás de todo esto hay un cuento y ese cuento necesitamos conocerlo. Oye, vamos a suponer que vendes mesas de cristal, ¿no? Oye, es que estoy buscando una mesa de cristal y me dijeron que tu cristal es el mejor, etcétera, etcétera. Y dices, oye, ¿por qué vas a comprar una mesa de cristal? Cuéntame más. Ah, es que fíjate que el diseño, y luego le platicas del diseño, y se meten y dicen, ya entiendo por qué está buscando este tipo de mesa. Y ya sé que yo soy la opción adecuada. Si no eres la opción adecuada, pues no le vendas.
Sí.
No quieres lidiar con un cliente malhumorado, porque una mala recomendación prolifera o se expande mucho más rápido que una buena recomendación. Sí. Lamentablemente, pues así funcionamos. Nos gusta el chisme, nos gusta andar diciendo que tú no vales y que no sé cuánto. Y pocas veces reconocemos la buena labor de alguien. Malamente, digo, así estamos configurados. Es muchísimo más fácil apuntar y señalar de manera negativa que reconocer a alguien de manera positiva. ¿Qué hago yo que normalmente les digo a la gente? Interésense por la historia que hay detrás de cada cliente. ¿Por qué le vamos a vender? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra venta? Ah, porque vamos a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y resulta que ser que con nuestro servicio los empoderamos, les solucionamos la vida. Y hay dos vertientes. O los vamos a hacer más felices o los vamos a ayudar a sobrevivir. Cualquiera de las dos. Va a ser más feliz nuestro cliente porque está muy contento con nuestro servicio. O lo sacamos de algún atoradero que en verdad estaba ahogado prácticamente dentro de su vaso de agua y nosotros fuimos ese salvavidas dentro del problema que está enfrentando. Entonces, esa es la parte. Encontrar la razón de ser de la historia que hay detrás de tu cliente antes de, haber llegado a ti.
Ok, güey. Y lo que dices, para poder hacer eso se requiere de un interés genuino en conocer al otro.
Sí, y sobre todo, a ver, puede ser desde una llamada, puede ser una junta virtual, videollamada, puede ser en una comida, puede ser en una cita en tu oficina, pero pues interésate en tu cliente, ¿no? Sí. Y tengo una frase muy famosa que la digo constantemente, así como los doctores a sus pacientes, los vendedores a sus clientes. Si un doctor, nada más eres un número más, un folio, un expediente más, pues no le vas a confiar tu vida a ese doctor, ¿no? Te interesa, te trata de cuestionar cuáles son tus dolencias, si tienes algún padecimiento, si ya lo habías sentido antes, si todavía has tratado de curarlo. Todo lo que hace el proceso de un doctor antes de recetarte la medicina es lo que debería estar haciendo un vendedor.
Bueno, sí, sí.
¿Qué te duele? ¿Ya has tomado, ya has consumido o has comprado un producto similar? ¿Cómo fue que diste con nosotros? Del 1 al 10, ¿qué tanto te duele o qué tanto te urge la solución? Y ya, pues, obviamente recetas una medicina, que es tu producto.
Súper, güey, súper, güey. Me agrada bastante. De hecho, fíjate que en los últimos podcasts, güey, algo que ha salido como en todo tema es el tener un interés genuino en el otro. Por ejemplo, los líderes anteriores lo que dicen es para poder hacer que tus colaboradores tengan un muy buen rendimiento dentro de tus equipos, dice que los líderes normalmente dicen qué es aquello que esta persona va a venir a dar a la empresa o cómo esta persona va a hacer que la empresa gane versus cómo yo voy a hacer que él gane estando en la empresa. Y entonces lo que dicen es, justo así, güey, interésate genuinamente en ellos y va a ocurrir un efecto mágico, por así decirlo, donde la otra persona, así como tú lo cuidas, va a querer cuidarte a ti. Entonces, vaya, creo que el punto acerca como de servir o de interesarte genuinamente en el otro, aparece, güey. No importa si eres líder, güey, de negocio o eres un vendedor, como que es una cualidad importante para vender, crear relaciones a largo plazo y liderar equipos.
Hay algo bien importante que yo entré en conciencia hace como 2 años. Antes yo pensaba, si la empresa, o sea, cuando la empresa esté bien, todo el resto estamos bien. Y cambié el chip en decir, si los que integran la empresa están bien, por consecuencia, sí o sí, añadidura, la empresa va a estar bien. ¿Qué hice a mediados del año pasado? Que hice una promesa a cada uno. Me acerqué con cada uno de los colaboradores y le dije, ¿qué quieres vivir que no has vivido? Así nada más. Dime lo que sea. Y dice uno de los cuates, a mí me encantaría conocer el Gran Cañón. Ok, empecemos por lo primero. ¿Tienes visa? Sí, ok. Ya lo más difícil, ya estamos más cerca del asunto. ¿Cómo le hago para que el sueño de esa persona empate con algo de la empresa y que yo pueda hacer que suceda? Pues dije, bien sencillo. Como mi empresa se dedica a algo de tecnología, dije, ¿sabes qué? En Las Vegas hay esta exposición a principios de año que se llama el CES. Y está en Las Vegas, está el Gran Cañón ahí a unas cuantas horas. Pues vamos a proponernos ir al CES, a esa exposición. Vamos a sacar nuevas ideas y de paso vamos a ver el Gran Cañón. ¡Ah, todo da! Bueno, sí, pero para que esto se dé, necesitamos llegar a estos números. ¡Te late! Y el cuate está más que comprometido porque dice, por fin veo la luz.
A huevo.
Dentro de mis sueños.
A huevo.
Otro güey me la puso más cabrón porque dice, no, a mí me gusta Japón. Ay, güey, o sea, dije, qué chingón, güey. O sea, todo da. Pero entonces, pues, esas como las 3 veces más los números. Sí se puede, no estoy diciendo que no, pero vámonos por pasos, ¿no? Ok, a ti te gusta esto, quieres cumplir este sueño. A ti que muchas veces, ahí les va un... Es mi forma de pensar, no es ley, esto bien. Es como me está funcionando. Muchas veces la gente dice, ah, le fue bien a la empresa, le doy más dinero a la gente. Sí. Está bien, pero todo el mundo va a acomodar el dinero sí o sí, porque no están acostumbrados a recibir esa cantidad de dinero como bono extra. Y se los van a tronar en un capricho, en alguna deuda, en algo se los van a tronar. Está bien, incentívalos en un porcentaje con lo que tenías contemplado, pero incentívalos con una experiencia.
Ya.
¿Qué pasó en una ocasión con un colaborador que tuve? Súper tigre a morir. ¿Qué hice? Me moví para conseguir un par de abonos y lo hice ir a una semifinal. O sea, no logré la final, pero sí una semifinal en unos muy buenos lugares que él no había vivido, que él no había tenido acceso, y se los conseguí con ese dinero. En vez de dárselo, va a ser una experiencia que va a recordar. ¿Por qué? Porque fue con su hijo y es un momento inolvidable en aquel... Ya no trabaja con nosotros, digo, todo en orden, pero sé que esa persona va a decir, en algún momento de la vida... Fui con mi hijo, viví esa experiencia en una semifinal en el estadio, en lugares bien fregones, gracias a esta empresa.
Güey, sí, la gratitud, justo lo que dices, güey, la gratitud que esa persona va a sentir por ti, güey, es impresionante.
Si yo le hubiera dado lo que me costó conseguir ese par de abonos, yo sé que se lo hubiera tronado, no sé, en la colegiatura, en una deuda, en alguna tarjeta de crédito, algo que no le va a generar un valor. Sí. Va a seguir con la deuda, sí. Va a seguir con gastos. Entonces, el dinero lo acomodas porque lo acomodas, pero nunca va a olvidar la experiencia que vivió gracias a que facilité. Ojo, no soy un Dios, no soy el salvador de nadie, pero facilité un sueño, una experiencia que sé que iba a disfrutar.
No, güey, no, y eso sí es bien importante, güey, porque yo sí creo que esa es una muy importante distinción a hacer, güey, en el liderazgo consciente, porque en mi experiencia también, güey, para poder crear un equipo de alto desempeño dentro de tu empresa u organización, es importante que los líderes, güey, sí se aseguren en cómo hacer match la visión que ellos tienen como líderes y dentro de su organización con la visión personal de la gente, güey. Porque yo me acuerdo, güey, que una vez tuvimos un entrenamiento, güey, con una empresa y entonces hicimos como una actividad donde todos los colaboradores compartieran cuál es su visión personal. Y, por ejemplo, un chavo dice, yo lo que quiero es ser... Era una empresa de consultoría. Uh-huh. Y el güey dice, mi sueño es ser piloto. Entonces, haz cuenta como que en ese momento, el líder me dijo, güey, qué bueno que hicimos esto porque yo no entiendo, güey, por qué está aquí. Y quizás no somos el mejor medio para que él logre ese sueño. Uh-huh. Entonces, a lo que voy es, para justo despertar este deseo, pasión o compromiso en la gente, sí es importante que como líderes, güey, nos aseguremos de que nuestros colaboradores en cierta forma hagan un match para que nuestra empresa sea un vehículo donde ellos ganen eso que ellos quieren. Y mientras lo ganan, esté ganando la empresa también.
Hay algo bien importante que a veces no estamos muy conscientes como líderes, como dueños de negocio. Uno dice, lo que yo hago afecta a mis empleados. Ok, pues sí, obviamente. Pero yo me di cuenta, y me lo dijo un cuate que es proveedor, dijo, Chava, es que tú no te das cuenta que tú eres mi mejor cliente. Y yo, ok, pues gracias, digo, me atiendes muy bien, me das muy buen servicio y todo. Dice, decisión que tú tomes afecta en mi familia. Yeah. Y yo dije, cabrón, o sea, no nada más impactas en tu gente que está a tu cargo, impactas en sus familias, pero también impactas en tus proveedores. Entonces, cuando yo empecé a hacer una lista, fue un ejercicio muy, muy mío, nadie me lo encargó, no lo leí, simplemente fue por este comentario. Hice una lista y de alguna u otra manera llegué a hacer una lista de 40 individuos que impacto por las decisiones del día a día, directa o indirectamente.
Claro, güey.
No sé si alguna vez viste la película del efecto mariposa.
Sí.
Por cambiar algo, se cambian muchas cosas de mucha gente. Y dije, madre, decisión que tomo. Digo, no se trata de que te paniquees y que estés nervioso de que, claro, ay, la estoy regando, ¿no? No, pues continúa adelante, porque tú crees que dices, ah, hice una venta, genero un ingreso a la empresa, con esto pago mis costos, pago los sueldos, las nóminas, todo lo que tú quieras, a todo dar. Pero no sabes qué tanto está influyendo en el más allá. Y no estoy diciendo en otro universo ni nada, simplemente en otro nivel de gente que impacta, en el tercer nivel. Entonces dices, a la madre, o sea, lo que haga el día de hoy, no solamente impacta en tu familia, en tu empresa, en tus empleados, en tus colaboradores, también impacta en tus proveedores, en sus hijos, y así te la llevas, ¿verdad? Sí. Entonces, si hagan conciencia de que tus ventas, digo, como vendedor o como líder, tus ventas, tus movimientos, tus decisiones van a influir en más gente.
Sí, a huevo. Y que, y yo creo que estará muy chingón, güey. Y creo que eso es algo que a mí me mueve mucho, el poder llegar a inspirar, güey, a los líderes, güey, a la gente, a que incluso ese sea uno de tus motivos, güey, para hacer crecer el negocio, güey. O sea, para hacer crecer tu empresa. Que uno de tus motivos sea, güey, a cuántas vidas voy a impactar, güey, y voy a hacer la diferencia a través de lo que nosotros hacemos.
Y a veces caemos, ahorita que dice la palabra crecer, porque yo entré en una frustración de que decía, ay, si emprendí desde hace tantos años, yo pensé que ahorita ya iba a tener 30 personas a mi cargo. No, sigo teniendo directamente 5 personas a mi cargo. Sin embargo, crecer no es en número de cantidad de gente. Sí. También es 5 personas que entraron de cierta manera y crecieron a otro nivel y que gracias a eso sus familias también crecieron y demás. Entonces, crecer no es la cantidad de colaboradores. Crecer es el nivel y calidad de vida laboral y también personal que estás impactando a la gente que está directamente contigo. Por decir, uno de los chavos que lleva rato conmigo, él vio cómo estaba la oficina antes. Ya como está ahorita, pues que ya le metimos mejor mobiliario, mejores adecuaciones y todo. Dice, oye, yo vi cómo está esto antes, eran puras paredes de yeso, ¿verdad? Y ahorita ya está más bonito, tengo más herramientas, está más a gusto. Y él está contento. Y yo también estoy contento y orgulloso porque él se siente en una zona segura. De hecho, una vez comentó esta persona, la verdad es que me siento más a gusto en la oficina que en la casa. Madre. Y yo dije, ¿y por qué? Porque está más bonito aquí. Y yo dije, pues qué bueno. Entonces, qué bueno que te da gusto llegar a un lugar de trabajo donde te sientas orgulloso de tu zona de trabajo.
Oye, güey, la neta, ese punto que dices se me hace muy valioso. O sea, porque, digo, conociéndote, güey, tu personalidad, que yo sé que tú eres alguien como que tú mismo te pones expectativas muy altas para... Uh-huh. De exigencia, y eso es algo que te has llevado adelante. Güey, así como tú, yo me identifico en ese tipo de personalidad. Y, güey, estoy seguro, güey, que la mayoría de los dueños de negocios, directores, líderes, probablemente tienen también ese, como ese instinto Michael Jordiano, güey, por así decirlo, güey, de ponerte expectativas muy altas, güey, para exigirte más y todo esto. Y yo siento, güey, que probablemente por ese patrón, güey, de conducta, nos perdemos de ver estas cosas, güey. Esto que mencionas, güey. Y que probablemente, sí, justo no es voltear a ver la cantidad de facturación, güey, que estás teniendo, la cantidad de personas que tienes, sino todos otros tangibles o intangibles que muestran el crecimiento que tú tienes, güey, que tú provees a tu gente.
Lamentablemente, perdón que te interrumpa, no hay una métrica que digas, vamos a tener una junta de resultados. ¿Cómo vamos en felicidad de la gente? O sea, no hay.
Sí, güey, claro.
O sea, sé que hay estudios y que el Great Place to Work y ese tipo de cosas. Sí, no hay una métrica finita, cuantitativa.
Claro.
Que puedas definir el nivel de satisfacción y de, como dicen burdamente, de agusticidad de la gente que está trabajando contigo. Sí. Y sí, habrá gente que no empate y se vale, ¿no? Sí. Y hay algo que a mí me gusta compartir y les digo a los líderes comerciales o a los líderes incluso de las empresas, a ver, son humanos, no tienen nada de malo mostrarse vulnerables ante su gente.
Bien, güey, sí.
O sea, ahorita te platicaba antes de grabar, pues yo traigo ahorita un relajito logístico en mi casa y se lo comenté a uno de mis colaboradores, oigan, discúlpenme que he estado un poquito distraído, traigo un relajo y no sé cómo hacerle. Si conocen a alguien que me pueda echar la mano ahí en la casa porque traemos ahí, estamos ayuda en la casa, etcétera, etcétera. Y un cuate dijo, no te preocupes, te cubrimos. Digo, por organigrama es obligación. Y no tengo por qué reportarles yo qué desmadre traigo atrás, ¿verdad?
Sí.
Pero se lo dije abiertamente y, no, aquí todo en orden, tú no te preocupes. Solucione tu bronca allá en tu casa y si te necesitamos, te avisamos. Oye, a todo dar. ¿Pero qué? No mostré ser el sabelotodo, no mostré que tengo todo en orden, no mostré que yo vengo y soy el jefe y impongo y digo y se hace como digo yo. Pues no, les dije, trae un relajo, ¿no? Y en su momento eso abre la puerta que esa persona se pueda acercar y diga, oye, no me parece esto, o traigo esta bronca. Y se crea este tipo de, vamos a llamarle hermandad laboral.
Sí, claro.
Siempre tiene que haber una línea de respeto de esa, pues no cruzar la línea de intimidad personal, en no meterte en donde no debas. Si te lo solicitan, cuenten conmigo, ¿no? Y si no, no pasa nada. Pero quitar esa barrera tan alta y tan gruesa que no se puede permear la vulnerabilidad humana que tengas con tus colaboradores.
Sí, güey, 100%, güey. Y luego, porque eso también, el ser vulnerable, genera que el colaborador conecte contigo y te entienda, güey. Y desde ahí, justo lo que dices, güey, nace una hermandad laboral. Se me hizo muy bueno ese punto. 100%. O sea, este punto que tú estás mencionando, güey, se me hace de cajón que los líderes lo tengan anotado en crear eso dentro de su cultura, güey, en sus organizaciones. El negocio que lideras, pues, es Enemil Producciones. Uh-huh. No sé si quieras platicar ahí un poquito nomás de qué es Enemil.
Enemil Producciones nace derivado a que los otros negocios se caen durante la pandemia. Y empezamos a hacer literalmente, a ver, tenemos estos fierros, estos conocimientos, ¿qué hacemos? Y pues hagamos lo que se nos ocurra, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues Enemil cosas. Y así le pusimos Enemil Producciones porque es, vamos a hacer lo que se nos ocurra con las herramientas. Y empezamos primero en la pandemia editando videos de luna de miel. gente, ahorita todos los matrimonios están agarrando la greña porque estamos encerrados. Échenme sus videos que nunca ven, que grabaron con su celular, con su GoPro. Empezamos con eso, luego empezamos a transmitir videos de... Perdón, transmitir misas de funerales con streaming. Le entendimos al streaming y así fue como empezamos. Empezamos a hacer podcast, empezamos a hacer varias cosas. Enemil Producciones como tal es liderar diferentes tipos de producciones a través de los equipos audiovisuales. Fotografía y video, streaming, podcast, producción de eventos en vivo, híbridos. Y en esta parte yo entendí que cada... Que es como los Avengers. Cada miembro del equipo tiene un superpoder.
Super.
Este cuate es bueno editando. Este cuate es bueno conectando y montando. Este cuate es bueno buscando nuevas tendencias. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues que cada quien aporte su superpoder para que cuando venga un reto, todos nos unamos y podamos hacer una producción. Perdón. Eso es lo que hacemos en Enemil Producciones. Generamos valor al mensaje que quiera transmitir el cliente a través de una producción digital.
Súper, güey. ¿Tú cuál ha sido como el reto o el desafío más grande que tú sientes que has tenido, güey, como líder o dueño de negocio?
Despegarme de la operación. Despegarme de la operación. Entendí que nadie va a hacer las cosas como tú las tienes en mente o como tú las haces. Nadie las va a tener. Sin embargo, también saber que va a haber alguien que las va a hacer mejor que tú. Y que no te pegue en el ego que tú no tienes que saber todo y tú no tienes que saber cómo hacerlo en todo. Y reconocer a la gente que dices, tú te la bañaste, volaste la bola del cuadro. Así como tú usas el básquet, yo uso el béisbol. Pero en analogía es, metiste un home run con este tipo de iniciativa. Felicidades. El problema y el reto es que ahora te haces dependiente de que si esa persona no está, pues ahora ¿quién lo hace? ¿Qué aprendí? ¿Nos puedes enseñar cómo lo hiciste? A mí no, a los demás. Ah, mira, es que entonces le hice aquí y acá y empieza a decir todo. A veces explica, a veces no, porque cada quien tiene su... Yo le llamo mente creativa técnica. Conecté esto por aquí, conecté esto por acá y logré esto. ¿Entendieron? No, la neta no. Vuélvenos a explicar. Ahora que lo haga él y empiezo a crear como ese... ¿Quién es tu segunda mano? En dado caso que no estés tú, porque ya me pasó que esa persona por X o Y razón no estuvo, no me acuerdo si estaba de vacaciones o pidió el día, y llegó un cliente y era la única persona que sabía hacer eso. Oh, ya le andamos marcando, lo cual yo respeto mucho el tiempo personal. Y si te marco es porque te voy a quitar 5 minutos y punto. ¿Cómo le hacemos? Pues, conéctale aquí. Y era una cosa tan simple, pero que no sabíamos cómo. ¿Cuál ha sido el mayor reto? Despegarme de la operación. Reconocer que va a haber gente que lo va a hacer incluso mejor que yo, y sobre todo tratar de unificar el conocimiento hacia la gente que está en la parte operativa.
Súper, güey. Oye, y es que justo este tema, güey, del tema de la operación, haz de cuenta que es el, ¿cómo decirlo? Como el coco para la mayoría de los líderes que han estado con nosotros en el LC, por ejemplo, en el entrenamiento. Y, o sea, como que el reto o el desafío donde más están atorados tiene que ver con, se sienten saturados, güey, se sienten cansados porque la operación diaria los jala, sienten que no pueden hacer crecer el negocio porque su atención está puesta en la operación. Entonces, ¿Cuáles crees tú, güey, que fueron como... O sea, dijiste, mi reto fue soltarlo. Pero ¿cuál crees tú que fue como el miedo, güey, que tú tuviste que atravesar, güey, o la incomodidad que tú tuviste que estar dispuesto a dejar ir para poder soltar la operación?
Son varios miedos. Miedo de que te freguen los equipos, que se les vaya a quebrar, caer y demás. Miedo a que, derivado a un error, un cliente se vaya a perder. Miedo a que te vayan a robar equipo incluso, o incluso perderlo, que lo dejaron olvidados. Entonces, empecé a hacer un ejercicio de, a ver, ¿cómo le hacemos? Una, para que no se pierdan las cosas. Y sin dolo, ¿verdad? Simplemente fue una distracción y, ay, se les quedaron un cable y un transmisor y, pues bueno, pues eso cueste y ahí fueron 3,000 pesos de equipo, ¿verdad? Lo que se quedó perdido. ¿Cómo hicimos? Les delegué y me costó un chorro. Preséntenme cómo le vamos a hacer para que no suceda esto. O para que suceda esto, que es un control. Ah, mira, vamos a levantar una hojita. Ya hice una hojita de qué es el equipo que entra y el equipo que sale. Ah, me gustó. ¿Cómo la podemos hacer mejor? Y exprimir ese potencial que tiene la gente, porque la misma gente tiene ideas.
Sí.
Pero nunca son, o sea, nunca son solicitadas.
A huevo.
Entonces, ¿qué hice? Primero, reconocer que entre menos mano yo meta la operación, mejor van a salir las cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué hice? Soltar la operación, pero andar como de supervisor castroso.
Sí.
Oye, allá. Oye, acá. Es, déjalo. En una junta, haces tus observaciones. Oigan, muy bien en esto y en esto y esto y esto. Yo creo que podría mejorar. Y ojo, tiene que ver mucho cómo decirlo. Y tú lo dices en el taller que das. ¿Cómo puedes dar una mejora, una observación de mejora? No en regaño, porque mucha gente utiliza el pero.
Ah, sí,
claro. Y el pero invalida todo lo anterior. Entonces, y para que salga mejor, porque sé que puede salir mejor, vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Alguien tiene alguna otra idea que podamos hacerlo? O te la complementan, te la aceptan, porque yo he dado ideas y dicen, ¿y si le agregamos esto? Ajá, sí. ¿Y si lo otro? Ok. Ahora sí, como dice el Chicharito, pensemos en cosas chingonas.
Ay, claro.
No pensemos en el error. Me acuerdo que alguien decía, oye, es que no quiero que suceda esto. No, no, no me digas no quiero que suceda. Dime, quiero que suceda esto.
Claro.
En el lado de qué es lo que quiero lograr, no qué es lo que quiero evitar.
Oye, güey, también ahorita hiciste un punto que se me hace muy bueno y es que, por ejemplo, cuando delegaste, bueno, dos puntos. Una, porque creo que ese es un error que cometen los líderes, güey, que dicen, ok, mi reto es delegar, voy a delegar la operación. Y entonces sueltan al 100%. Y entonces, no sé, hay un evento, güey, pasa algo y algo, en algo la cagan, güey. Y lo que dicen es, a huevo, güey, yo sabía que le iban a cagar. No puedo soltarlo. Pero igual lo que tú dijiste es un mecanismo muy bueno para, ¿cómo decirlo? Para dejar de tener razón, güey, con que no se puede confiar. Y es que tú empezaste a tener juntas como de seguimiento y de retroalimentación para retroalimentar el cómo llevan a cabo los eventos y dar los puntos de mejora. Y creo que ese es un punto importante, güey, porque... cuando sueltas la operación, no puedes soltarla al 100%, o si se requiere de un, ¿cómo decirlo?, como un acompañamiento.
Sí, o sea, tiene que ser de manera paulatina.
Exacto, exactamente.
Hay algo bien importante que, a ver, si tú le estás enseñando a algún amigo o a tu hijo manejar cambio de automóviles estándar, pues no le sueltas el carro de trancazo, ¿verdad? Primero es en la cuadra, y luego ya salte en la avenida ahí cerquita de la casa, y luego ya te vas a la carretera, y ahí te la llevas. El asunto es que hay otra parte importante que me gustaría tocar el tema. También educar y también concientizar al cliente que tú no eres la operación.
Sí, güey.
Ese es un tema que yo me enfrenté con. ¿Por qué no estás aquí? Pues porque nada más voy a estorbar. Pero el cliente no tiene por qué entenderlo a primera instancia. Fue mala chamba mía de no expresar y no tener una comunicación desde un inicio en decir que yo no estoy ahí. Es que empecé a decir, ¿sabes qué? Mi compañero fulano va a estar a cargo de la producción. Cuando ya estoy firmando contratos, cuando ya estoy cotizando, que sepan que yo no soy la operación para que el cliente no se disguste al no verte ahí. Entonces, ¿por qué? Porque me metía que yo sabía que estaba todo en orden, que de ese evento era muy, muy sencillo de ejecutar, de operar, pero el cliente tuvo un reclamo. ¿Dónde estás, chava? ¿Por qué no has llegado? Y yo, pues, ¿por qué? ¿Para qué me quiere?
No, huevo.
Entonces... el líder tiene que entender y comunicar a su cliente que tu equipo es el mejor para operar.
Buenísimo, güey. Güey, sí, 100%, 100%. Y de cierta forma, güey, lo que es importante, por eso es bien importante, güey, como líderes, güey, es importante hacer brillar al equipo, güey. O sea, para generar que el cliente tenga la confianza de decir, va, güey, tú no vas a operar, tú como líder no vas a operar, es importante como líderes, güey, de cierta forma, hacer brillar y lucir a la gente para que justo no te necesiten.
Y hay una parte, la mayor satisfacción que yo he tenido y que quiero todavía vivirlo más seguido, es que de repente tu equipo te reporte que te digan, oye, ¿puedes revisar en la cuenta si ya pagó tal cliente? Y yo, ¿qué cliente? ¿Cuándo pasó eso? Sí, es que le grabamos a tal persona e hicimos este proyecto. Y yo, ni enterado estaba. Pero ni enterado estaba para bien.
Claro.
Y dices, sucedieron cosas que yo no supe que sucedieron y resulta ser que hubo un resultado positivo y de repente te vas enterando ya en la... Ya crucé la meta, ¿te das cuenta?
Sí.
De este proyecto. ¿Cuándo empezó esa carrera? O sea, yo ni sabía que ya habíamos dado el banderazo en un proyecto. Sí, ya está, se terminó, ya se entregó, ya nada más están esperando hasta recibir la factura. ¡Ay, a toda! Eso sí, cuando hay algún problema, también procuro. Díganme el problema cuando ya intentaron A, B y C de posible solución y nada más no pudieron solucionarlo. Ah, ok. ¿Qué pasó? Oye, nos enfrentamos en este problema y lo solucionamos así. Bien por ustedes. Para la próxima, les recomiendo esto o continúen con esa solución. Se vale automatizar los problemas.
Bueno.
Y se vale también automatizar las cosas positivas. No te puedes enterar de todo.
Sí.
Y a veces uno quiere tener el control total de que quiero saber qué está pasando en mi empresa. Como decía, me decía un abogado que me ayudó en un tema hace poquito. ¿Tú crees que don empresario fregón va a conciliación cada vez que tiene un problema con un empleado que no está a gusto con su liquidación? ¡No!
Sí, abuelo.
A veces ni se entera. Entonces, haz las cosas para que sigan fluyendo sin necesidad de tú estar al pendiente.
Chava, muchas gracias, güey. Muchas gracias aquí por todo lo que nos has compartido. La verdad es que somos muy valiosos. Me gustaría invitar ahí a la gente, güey, a que nos compartan en el comentarios de qué les gustaría que, como sigamos hablando en los siguientes podcasts, y quiero invitar a la gente que se suscriba, porque en estadísticas, güey, el 80% de la gente que nos escucha aún no se ha suscrito o no se ha seguido, entonces quiero invitar a todos a que se suscriban. Y Chava, muchas gracias, güey. Se me ha hecho muy valioso todo lo que hemos compartido y estoy seguro que esto le va a aportar mucho valor a toda la gente, güey.
Pues espero que les guste mucho lo que dije. Inténtenlo porque en pura teoría no sirve para nada. Pónganlo en la práctica.
Muchas gracias, güey.
Muchas gracias, güey.